La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos volvemos a encontrar en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Y qué podemos decir después de las elecciones? Que, digamos, triunfó la democracia porque hubo realmente unas elecciones dentro de todo con paz, salvo algunos eventos. Pero esto es clave. Si no sostenemos y cuidamos la democracia, no se van a poder terminar eligiendo los candidatos que la sociedad elige. Algunos estarán contentos, otros estarán llorando. Hay de todo en este sentido, de lo que uno pueda pensar, pero por sobre todo triunfó el voto de la gente, que ya mayoritariamente estaba, desde las PASO se veía reclamando un cambio, ¿no? Un dejar atrás y un, quizás para algunos, salto al vacío, como es Milei, pero al mismo tiempo con una esperanza que antes no había, con los índices altísimos de pobreza, de inflación, de desigualdad, de estancamiento. Veremos ahora, desde este lugar, por supuesto. Como periodista felicito a Javier Milei como presidente electo y espero que realmente convoque a los mejores que hay en Argentina, excelentes profesionales, gente que ha estudiado y que sabe lo que hay que hacer para sacar adelante nuestro país. El tema es que se los convoque, el tema es que prime la austeridad, prime la eficacia, la eficiencia. Que no se pierda tiempo, que se tomen medidas que respeten la dignidad de las personas y que sobre todo se cuide a los más chicos que están siendo las principales víctimas de todo lo que se está viviendo en la Argentina, sobre todo los altos índices de pobreza en educación, en salud, en vivienda, en empleo, tanto, tanto hay para hacer. Y se dicen muchas cosas en campaña, en algunos casos se prometen cosas que no se van a cumplir. Bueno, acá veremos, acá esperamos que haya un congreso que pueda visibilizar también los diputados y senadores proyectos que están necesitando dar respuestas, ¿no?, a muchos problemas, y que se jueguen, que no calienten sillas en el Senado ni en diputados, lo mismo también en las legislaturas provinciales y municipales. Necesitamos que estén en acción con ética, con compromiso, y basta de corrupción. Y por supuesto el tema de la seguridad, que es una de las prioridades, más allá de la economía, por supuesto. Así que esperemos, y bueno, en Ciudad Jorge Macri también tiene ya el nuevo desafío, y todos los que asumirán el 11 de diciembre iremos viendo cuáles son las propuestas y también destacando aquellas que valen la pena que se multipliquen en otros rincones de la Argentina, pero al mismo tiempo reclamando los cambios que se necesitan implementar. Y de este programa alentamos todas las iniciativas que valen la pena difundir. Por eso, bueno, hoy estuve en la entrega de los premios Enrique Yo, que organiza ACDE, y que, bueno, que tuvo una serie de premios que fue muy importante, porque además estaban representando iniciativas de pymes, de empresas del interior del país, ¿no? Y no pasa todo por Buenos Aires, no pasa todo por las principales ciudades, como a veces uno cree. Entonces, cuando sucede esto, nos alegramos. Ya en breve estaremos compartiendo los resultados y entrevistando a quienes han obtenido un galardón en este premio de ACDE, Enrique Yo. Y hablando de premios, hoy seguimos con premios, porque bueno, ya en breve tenemos la oportunidad de dialogar con alguien que tuvo un reconocimiento, pero que tuvo un sueño. Porque a veces piensan que en Argentina no se puede soñar, y sí, se puede soñar, sí se puede ser realista y buscar y golpear todas las puertas que se tengan que golpear para que se lleven adelante, porque si no, con una varita mágica no se logra. Hoy voy a entrevistar ya en breves minutos a Heriberto Rocha, que fue el ganador del premio Abanderados de la Argentina Solidaria 2023 y que lidera la Fundación Dignamente en Río Cuarto, Córdoba, y también en Santiago del Estero, una de las provincias que me he comprometido y que sigo reclamando para que se resuelvan tantos problemas con la pobreza que hay. Y después, en el segundo bloque, vamos a estar entrevistando a Sandra Cirone, fundadora y presidente de la Asociación Civil Llegaremos a Tiempo, que obtuvo el primer premio en la categoría Organización de ONGs Pequeñas del premio Aporte de Gestión para el Tercer Sector. Así que, bueno, un programa que realmente vale la pena escucharlo. Hasta el final vamos a estar acompañándolos hasta las 20 horas aquí en Radio Cultura, en Asignatura Pendiente y en esta apuesta porque construyamos un país mejor. Vamos en unos segundos ya a entrevistar a Heriberto, que está ahí con todo el compromiso y con toda la garra, golpeando puertas sin bajar los brazos, construyendo también un país mejor. Bueno, ya estamos ahí con Heriberto. Le dicen Beto, ¿no? Yo creo que todos lo conocen como Beto y que en este sentido es para muchas personas allí en Santiago del Estero y en Córdoba alguien muy querible y alguien que se ganó el corazón, y algo que falta tanto en nuestro país, que es el valor de la confianza, tan vapuleada y tan gastada, y mucha gente que en la cual uno a veces confió y le falló y ya no vuelve a confiar. Entonces, sin duda, Heriberto, Rocha, Beto, se ganó la confianza, y allí fue con este premio de Abanderos de Argentina Solidaria 2023. Beto, un gusto tenerte acá en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, feliz. Saludo a toda la audiencia. Gracias por esta comunicación.
Bueno, vos estás en Córdoba, ¿no?
Sí, así es. Yo estoy en Río Cuarto, en Córdoba, en una de las escuelas que tenemos aquí en Dignamente.
Bueno, vamos a imaginarnos que hay oyentes que no conocen, ¿no?, la Fundación Dignamente, que no saben hace cuánto se creó, y después vamos a hablar de este premio que te entregaron, pero me parece sumamente importante poder reconocer la labor que estás haciendo. Pero a veces se piensa que las cosas se consiguen fácilmente, ¿no? Que uno, bueno, golpea alguna que otra puerta y ya todo se resuelve, y no es así. Por más que seas joven, que no sé todavía tu edad, pero sé que sos joven, y hace cuánto estás comprometido con este proyecto y cómo surgió.
Bueno, tengo 33 años, y yo junto con Sol, que es mi esposa, estábamos estudiando en la universidad, y nos llamaba mucho la atención los desequilibrios de Argentina, ¿no? Este atraso casi permanente que tenemos como país. Y bueno, decidimos poner nuestras manos en una obra que tiene que ver con la educación, ¿sí? Un poco muy preocupado por la situación de la educación en Argentina, y creamos escuelas, ¿sí?, que son las escuelas Dignamente, donde por un lado tienen que ir todos los días los peques de 0 a 3 años, ¿sí?, pero la única condición es que sus padres o madres tienen que asistir una vez por semana a educarse, ¿sí? Hay un periodo muy crítico y sensible, que es esta etapa de 0 a 3 años, y hay algo que es determinante, es, che, bueno, ¿cómo están los adultos que están a cargo de esas infancias, ¿no? Entonces, Dignamente, bueno, creamos la primera escuela para padres y madres del país, y bueno, eso nos pone muy, muy felices.
Bueno, cuando uno habla de estas escuelas, y uno de los temas tan importantes, que está llegando a edades que son claves, ¿no? Porque los primeros años es el desarrollo del cerebro, todo el crecimiento, toda la estimulación, la alimentación. Hay algo que empezó, ¿no? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue la primera escuela? Y qué lindo que lo puedas desarrollar con tu mujer. Esto que empezó como un sueño y que seguramente te ayuda a ella también a no bajar los brazos, decir, vamos para adelante, y comparten esta ilusión en forma conjunta, ¿no? Eso es un proyecto familiar.
Sí, tal cual. Hoy los dos trabajamos en Dignamente, los dos tenemos estos roles directivos, en el cual hay más de 50 profesionales trabajando. Entonces, la verdad que sí, Sol, siempre digo, bueno, yo soy el cuerpo, Solcito es el alma de todo, ¿no? Entonces, entre los dos tratamos de poner manos a la obra para esto que es Dignamente. Y sí, bueno, muy, muy felices. La historia nace en Santiago del Estero por un viaje voluntariado. Nosotros estábamos estudiando en la universidad, ya estábamos terminando, y bueno, y una mamá nos pedía ayuda porque se sentía muy angustiada, estaba triste, sola, si la podíamos visitar. Y bueno, cuando la visitamos en su hogar, nos encontramos con una realidad donde su niño, que estaba abrazadito a su pierna, tenía 2 añitos, y bueno, el niño, en un momento le quisimos dar un juguete, no lo recibió, tenía el rostro de un adulto serio, y la mamá nos dijo, miren, lo que pasa es que él llora todo el tiempo, es más, no habla, no aprende nada, porque el contexto que vivimos a diario es muy difícil, ¿no? Entonces, eso hizo que bueno, que pongamos, nos llamara mucho la atención, y dijimos, bueno, vamos a crear un espacio donde Santi pueda, al menos 3 horas por día, salirse de ese contexto de maltrato, violencia, y pueda desarrollarse a partir del juego, con docentes nivel inicial, pero por sobre todo nos interesa que los adultos que estén en ese hogar puedan tener más habilidades, ¿no? Entonces, de ahí es que nace este proyecto educativo que ya tiene más de 7 años.
Bueno, fantástico. Y entonces, en este proyecto los chicos van de lunes a viernes, ¿en qué horario? ¿Y cómo consiguieron el primer lugar, ¿no? Para poder realizar este espacio. Para los oyentes que no saben, este lugar realmente es clave. ¿Por qué? Porque hay mucho maltrato infantil. Hay en esta etapa primera, ¿no? De bebés hasta los 2 años, porque los bebés lloran, porque no sabe uno cómo hacer para que paren de llorar, y los padres que no tienen conocimientos y están solos y no tienen lo más mínimo básico, como pasa en Santiago del Estero, realmente no saben manejar la situación, ¿no? De dormir mal, de los berrinches. Entonces, todo lo que están haciendo ustedes es de prevención de maltrato emocional, físico, psicológico, de empoderar a las mamás. Mi marido es pediatra del centro de salud, así que todo esto que estás hablando yo lo sé, y soy licenciada en trabajo social, así que lo conozco perfectamente. Pero es tan importante, Beto, lo que están haciendo ustedes. Y contame algún testimonio que te da fuerza, y el primer lugar, ¿cómo consiguieron el espacio físico y todos los que lograron para acondicionarlo?
Bueno, primero tratamos de ver cómo podíamos, ¿no?, meternos de lleno en los barrios, porque nosotros veíamos que, bueno, que había muchas políticas que tenían que ver o con transferencia de dinero, o con transferencia de alimento, o con vestimenta, pero lo que abarca el plano más intangible, más emocional, bueno, no había ese tipo de contención a las familias, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, no vamos a dar nada material, pero sí algo de gran valor, que es la educación, y vamos a enmarcar nuestro proyecto en una institución que de pronto trabaje de manera recurrente todos los días en el medio del barrio, para que a partir de allí se pueda empezar a ser como un oasis, ¿no?, en el medio de tanta carencia o tantas privaciones. Entonces, eso fue, no fue una tarea sencilla, desde armar el proyecto metodológico, las intervenciones, los profesionales. Había una casa de unas monjitas que se habían ido, que eran de la India, que se habían ido, y bueno, que estaba abandonada. Entonces eso correspondía al obispado de Ñatuy, así que bueno, hablamos con el obispo, dijimos, che, bueno, ¿qué posibilidad hay de poder trabajar acá? Muy, muy sensibilizado por nuestra idea en ese momento, el obispo accedió. Entonces bueno, ahí nace nuestra primera escuela que hoy está en Santiago del Estero. Y lamentablemente el maltrato también pasa en todo Argentina,
en todos los, ¿no?, sectores socioeconómicos, y en todas las realidades.
Yo siempre digo, yo soy papá de Agustino, que tiene 4, y Felicitas, que tiene 2, y yo iría a la escuela dignamente, ¿no? Una vez por semana para aprender, ¿no? Para tener más conocimiento. No, así como tener un piano no te convierte en pianista, bueno, tener un hijo o una hija tampoco te convierte necesariamente en padre, ¿no?
Entonces, no hay escuela para padres, o sea, vos te convertís en mamá y papá, y bueno, ahí la vas remando, y recién si tenés ayuda y contención, si tenés abuelos, pero no en todos los casos lo hay.
Tal cual, a veces obviamente, uno puedo pagar una terapia psicológica y voy y la pago, pero no en todos los casos es así, ¿no?
Tal cual.
O muchas veces cuando hay privaciones de dinero también el desequilibrio es muy grande. Entonces, el hecho de que dignamente las mamás, los papás tengan un espacio en el cual poder desahogarse, poder contar qué es lo que pasa, me parece que es un pilar fundamental para esa familia, ¿no? Para la vida de esa familia, ¿no?
Sí.
Y acá es donde nosotros vemos que es muy, muy trascendente la obra, y sobre todo porque vemos los resultados, ¿no? Es lo que más nos entusiasma, ¿no? Una mamá o un papá que entra dignamente, en el cabo de un año ya es otra mamá y es otro papá, es otra abuela, ¿no? Entonces, claro. Y eso es la maravilla de la educación.
Sí. Una de las cosas que también me parece importante es poder pensar que la gente también, cuando recibe esta formación y este intercambio también con otras mamás, ¿no? Se enriquecen mutuamente de las historias y se dan cuenta que no solamente les pasa a ellas, ¿no? Que bueno, que a la vecina que por ahí no se animaba a contar, sí, no, o que veía, o que la vecina se quejaba todo el tiempo, ¿no? Sí, porque mi hijo hace esto y todo era queja, todo era lamento, y no tenían herramientas como para poder lograr cambios y que el vínculo mejore, que sea más estimulado y que lleguen a jardín de infantes estos chiquitos y a preescolar con la estimulación necesaria para poder aprender los conocimientos y todas las habilidades que requiere después un primario. Entonces es clave lo que están haciendo ustedes, y muchas quizás no pueden trabajar o no tienen tiempo para hacer otras tareas, y los llevan a los chicos y los exponen a calor. O sea, tiene un impacto mucho mayor del que uno imagina, me imagino ustedes que lo comprobaron en estos años.
Bueno, Carmen, déjame un poco hacerte una devolución de lo que escucho. Sin lugar a dudas que tenés la profesión en el ADN, ¿no? Porque conocés muy bien lo que son los procesos comunitarios a veces, ¿no? No se trata de, como vos bien dijiste, ¿no? No se trata, bueno, saquemos una hoja, hoy vamos a ver esto. Es todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver una construcción, un proceso de reflexión entre las otras mamás, entre los otros papás, donde el aprendizaje se construye también entre todos, con educadores que son facilitadores. Pero esa es la dinámica justamente para de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto que decís es muy importante, porque esa es la metodología, y ahí se respira un ambiente de mucho encuentro, ¿no? De mucho encuentro. Entonces, las mamás y los papás tienen ganas de ir, ¿no? Si no, no irían. Claro. Siempre a veces nos preguntan, che, pero van, sí, va, porque es una hora y media de la semana que tienen ganas de ir, ¿no? Porque la pasan bien, porque jugamos, porque... Y encima aprendemos, ¿no? Entonces, aprendemos en torno a algo que nos ponemos de acuerdo y creemos que es lo más importante de nuestra vida, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, es un tema muy serio cuando hablamos de los hijos y las hijas, y a partir de ahí es que se hace camino al andar.
Totalmente. Vamos a... digamos, para orientar a los oyentes, ¿cómo es que se sostienen económicamente? Sabemos que decinos qué representó este premio para ustedes.
Bueno, nosotros únicamente financiamos todas sus actividades, que son, en primer lugar, docentes de nivel inicial que están con los peques. Tenemos también todo el equipo de psicólogos que trabaja con las áreas de los adultos de manera individual, los educadores también que están con los adultos. Trabajan todos los días, entonces, bueno, al ser un trabajo, dignamente se financia del aporte de socios y socias que todos los meses aportan desde 800 pesos por mes, que creen en la educación, que creen que es un dinero que realmente transforma vidas. Nos gusta también, bueno, poder hacer la máxima cantidad de alianzas con los órganos de gobierno, tratar de que en principio nos puedan escuchar, ¿por qué no? Que sea una política pública también, ¿no? Sí. Que se pueda llevar a otros lugares, a otros espacios de primera infancia, este foco puesto en los adultos. Bueno, también este tipo de premios como abanderados que hemos ganado hizo que también tengamos una
visibilidad,
un premio económico. Entonces, eso hace que dignamente vaya justamente pudiendo ser sustentable en esta actividad que requiere de mucho esfuerzo.
Buenísimo, bueno, yo me alegro mucho, y sabemos que hay empresas que están comprometidas y comprometidas con este premio para que siga adelante, para que no haya acabado, porque ya son 13, 14 años que está este premio. Yo saco al aire en la radio siempre a todos los premiados, ¿no? Empiezo por los finalistas. La vez pasada entrevisté a Nicole, y bueno, ahora vos que recibiste el premio mayor, ¿no? De los 8 finalistas, que me imagino que habrá sido una sorpresa inmensa.
Sí, encima ese momento de una adrenalina, ¿viste? Estar todos juntos ahí, no saber qué nombre van a decir, también esas mismas producciones, tener antes la peluquería, el maquillaje, uno no está acostumbrado, entonces, la verdad que me abre mucha emoción también, porque uno veía toda la producción de las filmaciones, ¿no? Las personas que están al lado de uno todos los días, entonces una noche muy emotiva, muy emotiva, que la recomiendo también para aquellos que se puedan llegar todos los años, casi siempre a finales de en mes de noviembre o cuando sea cita final de año. La verdad que es muy lindo.
Bueno, vamos entonces a agradecer a empresas como Action Energy, como Banco Galicia, como Telecom, como Fundación Navarro Viola y bueno, muchas más que están haciendo posible este premio. Entonces, tenemos un audio para compartir de alguien que también está celebrando y apoyando este premio. A ver.
Hola Carmen, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Qué alegría que puedas tener a los abanderados de la Argentina ahí en el programa, abanderados que son tan importantes para nuestra comunidad, ¿no?, para la sociedad argentina. Para nosotros es una alegría acompañar año a año al premio Abanderados de la Argentina, y este año también, bueno, al ver las ocho historias y a la abanderada joven, nos emociona, y es importante contar con sus historias, con su ejemplo, para motivar a más gente a trabajar por una Argentina mejor. Así que felicitaciones para los ganadores, felicitaciones para todos los que salieron abanderados, y a seguir trabajando para que tengamos una Argentina cada vez mejor, más inclusiva. Para nosotros desde Action Energy es muy importante acompañar este premio, porque queremos justamente eso, brindar energía a las buenas acciones, y estos abanderados son ejemplo de eso. Un abrazo para vos y toda la audiencia.
Bueno, Roberto Dabusti, gerente de Responsabilidad Social de Action Energy, y que con todo su corazón y compromiso estaba realmente muy contento, muy emocionado de apoyar con la empresa este premio, y que es lo que hace posible, porque sin el apoyo de las empresas no podría realizarse anualmente esto. Hoy estuve con Constanza Gorleri, que me dijo que también quería llegar a poder grabarte un audio. Estuvimos en el evento de entrega de premios de ACDE, y me parece que no llegó porque, bueno, estaba con muchos compromisos, pero me dijo, por favor, si no, saludalo especialmente a Heriberto de Fundación Dignamente, porque el trabajo que realizan es espectacular y muy bueno. Se merecen este reconocimiento, este premio, y es como un estímulo también para que sigan adelante, ¿no? Y de alguna forma se demuestre que hay muchas iniciativas que están dando como soluciones concretas a problemáticas que tiene nuestro país. Así que, bueno, Constanza Gorleri, Banco Galicia, que también apoya el premio, me dijo que también te mandara saludos si no podía estar. Y bueno, sabemos, como decimos, todas las empresas que están logrando que esto, que empiezo como un sueño, sea una realidad y les dé visibilidad este premio, ¿entendés? Y que se pueda lograr así salir adelante. Vamos a recordar los datos para que puedan conocer Fundación Dignamente y que aquellos quieran colaborar. Y recuerdo también que están los centros de primera infancia, que Pablo de la Torre en San Miguel los impulsó con el plan de los 1000 días, también, y que hacen todo un trabajo de apoyo a la mujer embarazada y a los chiquitos hasta los 2 años, hasta los 2-3 años, y tienen centros de primera infancia, que es parecido a lo que vos estás haciendo allí, Beto, tanto en Río Cuarto como en Santiago del Estero, y ojalá que se multipliquen a lo largo del país y ojalá que se puedan poner en contacto. Así que quizás les hago el puente, porque él va a estar en, acaba de nombrarlo Javier Milei en el área de desarrollo social en Nación, en lo que va a ser el Ministerio de Capital de Humano. Hay un área de desarrollo social y él va a estar a cargo de desarrollo social y tiene este proyecto como muy incorporado, así que sin duda va a ser un buen puente.
Me tiran la primicia, la verdad que novedad que no sabía. Qué buena noticia contar con esas personas, ¿no? En esos roles, porque lo que hizo ese programa, la verdad, fue de muy mucho impacto para, ¿no? Porque después se replicó en todo el país, entonces qué bueno tener esas personas que tomen esas decisiones.
Sí, aparte es pediatra.
Mirá. No, qué interesante.
Así que, bueno, decinos las redes para que te puedan contactar en Fundación Dignamente.
Perfecto, es @dignamente, ok, en Instagram, en Facebook, Twitter, así que, o en la página web, es www.dignamente.org. Así que bueno, de paso también aprovecho, Carmen, si lo ves, me parece muy importante que el modelo Dignamente, lo que suma a los espacios de primera infancia, tiene que ver con los adultos, ¿sí? Tiene que ver con educación a los adultos, claro. Que nos parece que eso también puede ser muy interesante para poder replicar.
Por eso, hay que hacer sinergia y hay que hacer la articulación público-privada, así que me parece fantástico, y en lo que esté a mi alcance, cuenta con ello.
Dale, contamos con vos, Carmen, para eso.
Bueno, un abrazo gigante, y cuando vengas a Buenos Aires te esperamos acá en los estudios de Radio Cultura.
Claro que sí, gracias, Carmen, muy linda la nota, chau, chau.
Nos vemos. Bueno, ya tenemos en unos segundos, vamos a estar dialogando con esta gran mujer, Sandra Cirone, que conocí en la entrega de los premios de aportes al tercer sector, y que a veces uno dice, bueno, hay batallas que uno da que las tiene en la vida cotidiana, y hay batallas que aparecen de la noche a la mañana, y de esas batallas fuertes que uno tiene, se puede salir fortalecido, enriquecido. Y la resiliencia existe, no me cabe la menor duda. Pero cuando la resiliencia no solamente se queda en mejorar uno y en aprender uno y en salir fortalecido uno, sino también en pensar en los demás, y se crean organizaciones para poder ayudar a muchos más, bueno, por eso este premio... a la asociación Llegaremos a Tiempo, que preside y fundó Sandra Cirone. En breve segundo, después de este tema musical, vamos a estar conociéndola, una gladiadora, como necesitamos, así, gladiadoras que construyen, no que destruyen, que construyen y aportan, y no bajan los brazos y golpean todas las puertas que haya que golpear para que los sueños, los proyectos que ayuden a los demás sean una realidad y no queden en un papel, que no queden en un sueño inconcluso. Pero vamos a escuchar este tema musical y enseguida estamos aquí, en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Hasta las 20 horas los estamos acompañando.
Ya no me quiero lastimar. No, no quiero estar sin ver el sol, tener que adivinar tanto misterio. Ya basta de hacernos mal, es tan simple. Lo mismo caminar, lo mismo hacerla bien, lo mismo irse. Puedo entregar todo mi amor, trataré de darte. Tengo bien abierto el corazón, y si no fue como lo sentí, ¿qué importa? Entonces yo me iré buscando siempre. Todo es más fácil si miras a los ojos. Déjate llevar, el miedo no va a estar cuando despegues. Puedo entregar todo mi amor.
continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Ahora estamos saliendo por Zoom, así que también en el canal de YouTube entran en la página web y nos pueden ver mientras salimos. Esto de multimedia, todo un desafío que nos estamos acostumbrando, pero bueno, felices de esta oportunidad. Y sobre todo cuando tenemos la alegría, ¿no?, de poder dialogar con gente que está dejando una huella increíble en nuestro país. Vamos a ya estar dialogando con Sandra Cirone, fundadora y creadora, bueno, de todo, ¿no?, presidenta de la organización Llegaremos a Tiempo. Sandra, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente. Felicitaciones por este premio de aportes de gestión para el tercer sector, que realmente está identificando proyectos que están dejando una huella imborrable y cambiando y transformando vidas y dando oportunidades. ¿Cómo estás? Un gusto estar en Asignatura Pendiente en Radio Cultura desde Buenos Aires hasta Villa Gesell, donde estás tú allí. ¿Cómo estás? A ver, estás muteada, no te escucho, Sandra. A ver ahí.
Ahora sí, buenas tardes a todos. Muchas, pero muchas gracias por esta conexión, por esta nota. Y bueno, felices porque la verdad es que no esperábamos el primer premio. Veníamos trabajando muy duro y con un equipo que se había renovado. Yo había tenido ciertas dificultades en los ojos los días que teníamos que entregar el trabajo, y medio como que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, va así. Pedí auxilio para que lo revisaran porque tenía realmente problemas para ver y para escribir, y bueno, y terminamos con el primer premio, cosa que me sorprendió muchísimo y me alegró muchísimo más, porque con este apoyo que hemos recibido estamos de alguna manera financiando los proyectos del 2024 para duplicar y para poder atender a más cantidad de personas. Somos una, creo que una de las pocas organizaciones del país que articulan el sistema público y privado de salud para aquellas personas que no tienen acceso a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno oncológico. Y creo que eso es lo que ha valorado mucho aportes. Esta situación se dio porque hemos investigado cuál era la problemática más fuerte que tenía nuestra zona, y realmente la problemática más fuerte que tiene es la detección, el diagnóstico, porque estamos en una región sanitaria demasiado amplia que abarca 14 municipios, cuya sede está en Mar del Plata, está a 80 kilómetros de Villa Gesell, y la verdad es que se dificulta mucho no solamente el traslado, sino también conseguir turnos, porque claro, el sistema está colapsado. Entonces, cuando aparece alguien que con toda la presunción de tener una enfermedad oncológica y hay que realizar un estudio de imagen de alta complejidad, una punción, una biopsia, una cirugía, estamos nosotras para cubrir esa urgencia. Y no nos enfocamos únicamente en la contención al paciente y a la familia en el momento del diagnóstico, sino en todas las diferentes etapas. Y cuando hablamos de todas las etapas, hablamos de la parte del diagnóstico, de la parte del tratamiento, y también de aquellas personas que llegan en estadios muy avanzados, y los acompañamos incluso a partir, aunque resulte duro, pero es la realidad, para que tengan, puedan estar en su casa de la manera más cómoda posible, con los elementos que se necesitan, con su cama ortopédica, con su portasuero, con su colchón antiescaras, y bueno, y también gestionando con las obras sociales cuando hay algún incumplimiento y no brindan el servicio.
Es impresionante lo que estás contando, porque muchas veces hay personas que conocen, todos conocemos a gente que ha tenido cáncer lamentablemente y que ha sufrido mucho, y uno dice, bueno, ante la enfermedad hay cosas que a uno se le escapan y no puede modificar, no puede erradicarlo, salvo milagros que existen, para los que somos creyentes existen.
Y acá te habla un milagro.
Sí, yo sé que tenés tu experiencia personal y que, si no me equivoco, fue también un poco la que te motivó a poder crear esto y a decir, se puede ayudar para que se esté mejor transitando esta dura enfermedad, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer y que van más allá de el tratamiento médico, sino de también, como vos decís, la contención a toda la familia, el poder conseguir los estudios y todo lo que depende de muchas veces profesionales, organismos públicos o privados, y de burocracia que genera impotencia y bronca, pero que uno no se puede dar el lujo de perder un día, ¿no?
Tal cual, en eso nos enfocamos. Y desde mi lado muy, muy personal y muy íntimo, yo creo que, por lo menos en mi caso, el cáncer fue una enfermedad que vino a darme un gran aprendizaje y que vino a marcar en mi vida un antes y un después, y que me volvió mejor persona, que me volvió una persona más empática y que me hizo mirar a mi alrededor y entender que a las personas que sufren hay que acompañarlas.
Totalmente. Por eso yo te felicito, porque saliste de vos, ¿no? Saliste, vos tuviste la bendición de poder conseguir este milagro, de poder curarte. Pero bueno, sin duda, para los que somos creyentes, tener que decir, bueno, ¿qué hago con esto? Volví a nacer. ¿Y qué hago con todo lo que aprendí? Con todas las enseñanzas que se grabaron a fuego en tu alma, en tu corazón, que viviste el impacto que tuvo en tu familia, y todo lo que se puede hacer para estar mejor transitando la enfermedad que le toca a cada uno, ¿no?
Sí, tal cual lo describís, con una nueva oportunidad. Cuando uno tiene una nueva oportunidad, tiene que tener en claro qué hacer con esa nueva oportunidad. Y yo tenía en claro que esa oportunidad de vida que Dios me regalaba tenía que servir para algo más que para vivir mi milagro de vida diario. Tenía que servir para ayudar a otros. Y además porque me empecé en tantas cosas, en tantos tratamientos. Yo tuve 6 años transitando cirugías, radioterapia, quimioterapia, estudios de alta complejidad, otra cirugía, otra vez volver al tratamiento. Y en todo ese camino largo, pasaron tantas personas que compartieron conmigo por ahí el sillón de al lado o el quirófano, entraba uno y salía el otro. Pasaron tantas personas. Y yo pensaba en tantísimas personas que padecían la enfermedad al mismo tiempo que yo. Y una vez que yo pude salir, pensé cuántas otras tenían que comenzar el camino que yo ya había terminado. Entonces, acompañarlos en ese camino es la misión de Llegaremos a Tiempo. Y Llegaremos a Tiempo... aquí en la ciudad de Villa Gesell, en esta región sanitaria octava que es tan amplia y con tanta dificultad, es precisamente eso, es tratar de llegar a tiempo con un diagnóstico oportuno, porque sabemos que el cáncer detectado a tiempo tiene un 95% de posibilidades de cura. Así que imagínate lo que significa para nosotros cuando acompañamos a un paciente y logramos que se detecte en estadio inicial, y logramos que esa operación llegue, que esa punción llegue, y que pueda comenzar su tratamiento lo más rápido posible. Significa ayudarlo para que siga viviendo, nada más ni nada menos. Es dolorosísimo cuando vos ves a gente joven que muere por una enfermedad oncológica porque no se detectó en un estadio inicial y porque se avanzó la enfermedad.
Totalmente, y además la salud pública en nuestro país es terrible, lo que tiene que hacerse en Argentina ahora que estamos con el desafío que el 11 de diciembre va a haber nuevas autoridades que realmente tomen las medidas, porque no hay derecho que por negligencia por falta de compromiso, por falta de políticas públicas, no se da respuesta urgente, porque lo que se necesita es actuar rápidamente y no con demoras, porque el tiempo impacta en el retraso del tratamiento y quita la posibilidad o reduce las posibilidades de vida. Entonces, por eso es tan fundamental lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque todos estos conocimientos que vos adquiriste, en vez de guardártelos, dijiste, bueno, ¿cómo hago para que otros no atraviesen estos problemas que yo tuve que enfrentar, o estos conocimientos y esta información, ¿no?, de caminos alternativos, de cómo golpear puertas? Pero tengo un audio para compartirte que tiene que ver con este premio y de alguien que representa un equipo de personas que creyó en tu trabajo y el de todo tu equipo de voluntarios que te acompaña, y que no puede estar presente en vivo en los estudios de Radio Cultura, pero que sí tiene algo para decirte, y es Miguel Curlat, que bueno, desde Aportes de Gestión tiene el corazón puesto con todo el equipo que lo acompaña, liderando este proyecto que también empezó como un sueño, esta ONG, y que se realizó la entrega de premios y ahí tuve la oportunidad de conocerte. Tiene algo para decirte.
Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Curlat, soy fundador y miembro de la Comisión Directiva de Aportes. Quería, por este medio, mandar un gran saludo, una felicitación y un abrazo a Sandra Chironi, de la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo. Fue muy emocionante la entrega de premios, lo que contó de lo que trabajan, el esfuerzo que hicieron y lo que lograron. Sandra, de parte de Aportes, un gran abrazo.
Bueno, esta sorpresita te teníamos, Sandra.
Ay, sí, me emociono de nuevo. Me emociono de nuevo porque Aportes fue tan importante para ese crecimiento. Porque, como lo dije ese día, el día de la entrega de premios, vos puedes tener mucha voluntad y ganas de ayudar, pero tenés que adquirir conocimientos para saber cómo hacerlo. Tenés que aprender a armar un proyecto, tenés que aprender esto tan lindo que nos enseñaron, que es el mensaje del ascensor, convencer a alguien en tan pocos segundos de que tiene que apoyar a tu organización y por qué. Nos han enseñado todo, nos han enseñado a armar un Excel, nos han enseñado desde lo administrativo, desde lo contable, desde lo legal, desde el voluntariado. Hemos participado de tantas capacitaciones en Aportes de Gestión. Es un gran equipo y gente maravillosa que está donando su conocimiento para que nosotras podamos ayudar a otro. Esto es como una gran cadena de favores, como la película.
Exactamente. Y creo que además está vinculado con lo que ustedes hacen, porque Aporte de Gestión está conformado por líderes de empresas, personas que o algunas se jubilaron, otras no, y que dicen, ¿qué hago con todos los conocimientos y habilidades y aprendizajes que adquirí como profesional, como ser humano? Bueno, decidieron armar esta organización y poder ayudar a muchas ONGs gratuitamente como ustedes a que puedan recurrir a estos conocimientos, armar el proyecto, a cómo presentarlos y todo lo que has aprendido con tu equipo, ¿no? Así que yo valoro muchísimo este premio, valoro mucho a la ONG Aporte de Gestión. También nos han apoyado al proyecto de Forestación, Educación y Valores que estamos realizando con Jóvenes en Acción, con mi otro programa a nivel federal, y que es de triple impacto, y que también empezó como un sueño. Y bueno, hay cosas que uno no puede terminar de creer que exista gente tan desinteresada que colabore, que te dé su tiempo, ¿no? Y la virtualidad hoy por hoy ayuda a que se puedan hacer a distancia estas capacitaciones. Entonces, bueno, quería que de alguna forma esté presente Miguel en representación del jurado y toda la comisión directiva. con este premio que te han entregado.
Una gran alegría, la verdad, una gran alegría, una emoción, porque nosotros comenzamos con nada y éramos pocas cantidades de personas, y ellos nos incentivaban tanto que el crecimiento fue llegando porque era como un estímulo continuo que teníamos además de la capacitación. Así que hacen un gran trabajo, no solamente por nosotras, sino por todas las organizaciones que acompañan.
Tal cual. Sandra, te voy a preguntar, estamos ante un recambio el 10 de diciembre de nuevas autoridades, salvo Kicillof, que sigue estando en Provincia de Buenos Aires. Sí. Pero creo que, no sé si ustedes tienen el sueño de que se replique o que se extienda al resto del país esta red que han conformado, todo esto que han aprendido y que a tanta gente ha ayudado, como para que se multiplique y puedan recibir ayuda a tantas personas que hay con cáncer, de chicos, adultos, grandes, en cada rincón de la Argentina. ¿Cuál es tu sueño?
Mi sueño es que en cada lugar donde el sistema público no tenga las herramientas necesarias para poder hacer esta detección temprana del cáncer, haya otras Sandras que por ahí monten una organización, hagan esta investigación de saber cuál es el lugar privado más cercano que tienen para realizarla, se sienten a hablar, consigan esos convenios a menores precios y empiecen a generar actividades para recaudar fondos y poder cubrir los estudios a las personas que lo necesitan. Yo sé que de repente no alcanzamos a todos, sí. Esa es la realidad, pero con que ayudemos de alguna manera a las personas que van llegando y nos apoyemos en la solidaridad de los vecinos que tenemos, que aquí nos apoyan un 100%, yo creo que se puede. Entonces creo que habría que hacer conocer esta práctica, esta articulación que generamos nosotros acá, se puede replicar en toda la República Argentina, y más aún ahora que no sabemos bien cómo va a ser el próximo sistema de salud que tengamos, ¿no es cierto? Estamos un poquito a la expectativa de conocer los detalles de cómo va a seguir la asistencia.
Bueno, es una oportunidad, la nueva etapa de tocar las puertas, como les enseñaron en Aportes, ¿no? Tanto a nivel nación, veremos a quién termina nombrando en el área de salud. Hay un área de un Ministerio de Capital Humano que va a estar articulando salud, familia, educación, trabajo, desarrollo social, todo un desafío. Veremos quiénes quedan en salud. Estaban, creo que eso, definiéndose. Y bueno, ojalá que puedan llegar a tocar sus puertas y a escucharlos para que se pueda replicar todo esto que han hecho, porque esto tiene que estar también repitiéndose a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Sí, porque a veces a veces no es cuestión de quejarnos de lo que no tenemos, sino de salir a buscarlo. Claro. Y no podemos estar esperando que digamos la gestión gubernamental haga todos los cambios que se necesitan para brindar las herramientas, porque a veces es casi prácticamente imposible. Entonces creo que ahí jugamos un rol fundamental las organizaciones de la sociedad civil y representantes de pacientes. Ojalá tengamos la oportunidad de poder conversar, de poder sentarnos con ellos, de contarles cuál es el trabajo que realizamos, de que nos cuenten cómo va a seguir la atención de los pacientes en la Argentina y en cada provincia, y ojalá puedan tomar este proyecto nuestro como modelo en los lugares donde más lo necesitan, ¿no? Hay lugares que realmente no lo necesitan. Yo tuve la bendición de enfermarme de cáncer en zona oeste, y mi tratamiento se hacía en CABA. O sea que tenía opciones, incluso hasta de elegir el lugar de atención, de pedir una segunda opinión, de cambiar de médico o de lugar para hacer mi quimio, o de en qué lugar hacer mi estudio de alta complejidad. Tenía diferentes opciones. Nosotros acá no tenemos opciones. Entonces hay una gran diferencia, una gran desigualdad entre la gente que vive en CABA y la cual. Gente que vive en CABA como nosotros.
Tal cual. Por eso mismo es tan importante todo esto que estás planteando, y bregamos porque se ha tenido en cuenta, Sandra. Vamos a hacer de imaginaros que hay oyentes que quieren contactarte contigo, con la fundación de ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer?
Lo pueden hacer a través del WhatsApp 2255 50 50 59, o 2255 50 50 69.
¿Y tienen Instagram?
Sí, tenemos Instagram, Llegaremos a Tiempo Villa Gesell, página en Facebook también, Llegaremos a Tiempo Villa Gesell. Así que nos pueden ubicar en las redes, Twitter también, Llegaremos a Tiempo VG, o sea, nos pueden ubicar en cualquier red social, dejarnos un mensaje y bueno, acompañarnos, ¿no? Acompañarnos en esta tarea.
Seguro. Bueno, yo te mando un abrazo gigante. Tenés las puertas abiertas acá en los estudios de Radio Cultura cuando vengas a Buenos Aires para reencontrarnos personalmente, y ojalá que eso suceda, Sandra. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo que te acompaña.
Muchas gracias. Un abrazo y un beso inmenso a vos, a toda la audiencia. Gracias a Radio Cultura, a vos personalmente, que ha sido un placer inmenso conocerte ese día en los puertos de gestión, en la entrega de premios. Y bueno, ojalá que este sueño se haga realidad y que podamos sentarnos con alguien de salud,
tal cual,
de nación, y porque bueno, de la provincia ya estamos en contacto desde hace mucho tiempo. De hecho, tenemos una reunión el día 29 de este mes.
Bueno, después contame cómo le fue en la reunión. Ahí está. Así sabemos y damos a conocer los resultados de la reunión. Te mando un abrazo.
Va a hablar de oncopediatría. Fantástico. Así que ese es todo también un tema para nosotros en esta región.
Tal cual. Te mando un abrazo grande, Sandra.
Un abrazo inmenso. Muchas gracias.
Nos vemos mañana. Tenemos un invitado de lujo en Jóvenes en Acción, que va a dialogar con los jóvenes, transmitirles su experiencia. Así que de 20 a 21, Jóvenes en Acción mañana aquí en Radio Cultura, y el miércoles a las 19 a Asignatura Pendiente. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Buena semana,
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.